Bienvenidos al podcast de Cristo la Oportunidad. Si querés conocer más sobre nuestros ministerios y reuniones, te invitamos a visitar nuestra página web www.cristolaoportunidad.com.ar o en redes sociales como Cristo la Oportunidad.
Preciosa mañana la que Dios nos ha concedido en esta nueva oportunidad de disfrutar juntos esta reunión. Yo quiero invitarte ahí donde estés, que puedas unirte en una oración. Señor, cuántas gracias te damos en esta mañana nueva y en esta nueva posibilidad, por ende, de poder estar juntos para abrir y considerar tu palabra. Te hemos adorado, hemos recordado la obra de nuestro Señor en favor de cada uno de nosotros y ahora necesitamos que nos hables. Quiero poner en tus manos a cada persona que ha de estar oyendo en esta hora y en las horas subsiguientes este mensaje. Quiero en esta hora clamar en forma especial por las autoridades de nuestro país. Quiero pedirte, Señor, que los unjas con toda bendición de lo alto para estar tomando decisiones acertadas en tiempos tan difíciles. Por cada uno de ellos, como tu palabra nos enseña, por nuestro presidente, nuestra vicepresidenta, el gobernador, el intendente, y por cada uno de los que ejercen autoridad que ha sido delegada por vos sobre nuestras vidas. Señor, dale sabiduría. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pensaba hace un ratito que el día domingo 15 de marzo fue nuestro último encuentro de carácter presencial. Recordarás vos, recordará usted, que fue un domingo atípico, porque estaban nuestros sugieres en la puerta del acceso a este edificio con el alcohol en gel en mano, iban poniéndote un poco de ese alcohol, iban indicándote en el ingreso dónde sentarte. De por sí había que dejar un banco de por medio, aunque fuera tu esposa quien estuviera al lado, tu hija, tu hijo. Se nos indicó por aquel entonces que había una nueva normalidad, y era que teníamos que tratar de evitar los saludos cercanos, que teníamos que tratar de evitar darnos un beso, darnos un abrazo y darnos la mano. 15 de marzo, por entonces todos suponíamos que por algunos domingos, conforme el anuncio presidencial, no nos íbamos a ver. Algunas semanas, tal vez algún que otro mes. ¿Me ayudan a contar? 15 de marzo. 15 de abril, 15 de mayo, 15 de junio, 15 de julio, 15 de agosto. Y hoy, domingo 23 de agosto, después de 5 largos meses, estamos acá, cada uno desde su lugar de residencia, haciendo iglesia, desde donde Dios nos ha colocado. Ahora, yo quisiese, después de 5 largos meses, a vos, que sos parte de esta comunidad de fe, de esta iglesia, la iglesia que dimos en llamar Cristo la Oportunidad, y a vos, que tal vez no sos parte de esta comunidad de fe, pero te reconoces como un cristiano, que o estás congregando en otro lado, o por este tiempo circunstancial de la vida no estás congregando, pero estás uniéndote a nuestras reuniones, por lo menos en esta mañana. A vos y a vos, en esta mañana, yo quisiera hacerles una pregunta, porque 5 largos meses después, con todo lo que implica el sacudón que el mundo entero ha recibido, yo no puedo dejar de pensar que tanto vos como yo, de igual manera, hemos recibido sacudones al corazón. Por lo cual, no pudiésemos, bajo ningún punto de vista, permitirnos siquiera ser los mismos que éramos al 15 de marzo de este año. Por eso, la pregunta a vos y a vos, reitero, es en esta mañana. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y yo quiero invitarte a que puedas abrir tus Biblias, tu Biblia, cada uno su Biblia, en donde quiera que se encuentre. En la primera carta de Juan, vamos a leer en el capítulo 3, tan solamente 3 versículos, acerca de un pasaje que es muy conocido para todos aquellos que son habitué lectores de la palabra de Dios, y que me gustaría hoy volverlos a traer delante de cada uno de nosotros para mirarlos juntos por algunos minutos y, partiendo de esta pregunta, ¿y ahora qué?, podamos ver qué sucedía en el por entonces, cuando esta carta es escrita por Juan. Dice así, voy a leer la versión 60 en esta mañana. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos entonces semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Es impresionante la fuerza que cobra este texto que acabamos de leer juntos, de esta carta de la Biblia, cuando podemos poner dichas palabras en el contexto en el cual Juan las escribió. Juan lo escribe a esto en el final del primer siglo, allá por el año 90-91, lo que se daba en llamar la era apostólica. La iglesia estaba liderada por entonces, en la era apostólica, por los pastores, por los apóstoles. Pero en el contexto en que Juan escribe su carta, llamativamente, él es el único que ha quedado de aquella línea primitiva. Todos los demás apóstoles que formaban parte de la primera línea de la conducción ya habían sido promovidos a la presencia de Dios. Por lo cual, el contexto de lo que acabamos de leer se da en el marco de un proceso de recambio generacional del liderazgo. Interesante. Pero podríamos decir también que lo que Juan escribe a los cristianos de entonces se da en un fuerte proceso de desorientación por el cual la iglesia estaba atravesando. El apóstol Juan está escribiéndole a las comunidades cristianas del Asia Menor. Recordemos que él había por muchos años sido pastor de la iglesia de Éfeso y como tal había tenido fuerte influencia no solo en Éfeso, sino en todas las comunidades de fe de las regiones aledañas. Por eso es que estas tres cartas de Juan y el Apocalipsis, en forma concreta y puntual, son dirigidos a estos hermanos de las iglesias de Asia Menor. Pero ¿qué problema se veía por entonces en esta comunidad de fe? ¿Cuáles eran las dificultades que motivaron la carta de Juan, las tres cartas de Juan en concreto? Yo hablé de un proceso de desorientación para, de alguna manera, con esa palabra, nuclear una serie y una variedad de experiencias que la iglesia estaba conjugando por entonces. Por un lado, un fuerte impacto de persecución de parte del imperio. Son famosas las 10 persecuciones del imperio que tuvieron por sobre la iglesia de entonces. Persecuciones que fueron variando en su intensidad. Por momentos, algunas eran muy severas y crueles. Por momentos se concedían algunas que otras libertades, pero la iglesia por entonces atravesaba un fuerte impacto de persecución en manos del imperio. Por el otro lado, la confusión frente a la cual la iglesia había sido colocada ante el filtrado de algunas comunidades de fe que, levantando aquella vertiente de la filosofía griega, promulgaban el gnosticismo, generando rispideces entre los mismos cristianos, abrazando muchos de ellos falsas doctrinas. Y Juan tiene que levantarse como quien va a contrarrestar a estas falsas doctrinas. Por otro lado, hay otro problema también. Un montón de personas empiezan a sumarse conforme manifiestan haber creído en Jesucristo y en la enseñanza apostólica como nuevos miembros de aquellas comunidades de fe, aunque no vivían conforme a la ética y a los valores del reino. Así que todo esto creaba un fuerte clima de incertidumbre y una pregunta que quedaba flotando en el aire de los cristianos de entonces. ¿Cómo va a sobrevivir la fe a las nuevas generaciones? ¿Cómo va a poder seguir viviendo y manifestándose la fe de los cristianos frente a la cruenta persecución por parte de un imperio que va por más y es insaciable en el destruirlos? ¿Cómo va a poder sobreponerse la iglesia de entonces a tantas corrientes filosóficas y a las tantas confusiones que estaban filtrándose de entre los mismos miembros de la familia de Dios? La pregunta por entonces, con la que intento hacer un paralelismo hoy, fue: ¿y ahora qué? Es entonces que el apóstol Juan, entre otras cosas, en esta carta, escribe este párrafo que recién mencionábamos y el cual concretamente dicen: miren, para que podamos permanecer justamente firmes en medio de tanta voracidad, de tanta persecución, de tanta desorientación, de tanta confusión y corrientes que intentan desvirtuar y atraparnos robándonos de la fe, es importante que siempre podamos recordar lo que significa, lo que de alguna manera representa ser un hijo de Dios, y no olvidarlo, de manera que podamos militar correctamente nuestra fe. Y en esta mañana es que entonces yo quiero que recordemos juntos al menos cuatro aspectos fundamentales de lo que implica ser un hijo de Dios. En primer lugar, el ser un hijo de Dios, grábeselo bien, nos da una dignidad especial. Miren cómo comienza el párrafo que leímos en el verso 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Él comienza diciéndoles en el capítulo 3, ser hijos de Dios implica una dignidad especial. Les dice y nos dice: mirad. De alguna manera es una invitación a gozarnos y a asombrarnos con él y con ellos, con Juan y con los hermanos de entonces, hoy nosotros, en cuanto al amor que Dios nos ha dado en el querer convertirnos sus hijos. Es por eso que él dice: mirad cuál amor. No está hablando de cantidad. No es lo mismo que se escribe en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios. Planteando el amor en el contexto de cantidad, de volumen. Si parafraseásemos Juan 3:16, sería: porque de cuál manera, conforme lo dice acá en este capítulo 3. Porque lo que está intentando hablarnos es de la calidad del amor con el cual fuimos amados y debe generar asombro en la vida de todo aquel que se dice un hijo de Dios, por la sencilla razón de que nos da una dignidad especial. ¿Y por qué nos da una dignidad especial? Porque para el plan de redención que Dios decidió llevar adelante en pos de vos y de mí, no era necesaria la adopción. Podemos decir entonces que Dios perfectamente podía habernos redimido en su concepto de amor para con nosotros, esto es, librado del infierno sin necesidad de por ello tener que adoptarnos. Podría habernos perfectamente ofrecido la redención, dado que nosotros, dice la Biblia, estábamos condenados para siempre a una eternidad sin Cristo, habiéndonos enviado a Jesucristo como lo hizo, habiendo hecho que Jesucristo ocupara nuestro lugar en la cruz del Calvario como lo hizo y recordábamos en los símbolos, haciendo que Jesucristo resucitase de entre los muertos y nos ofreciese en su sacrificio de la cruz y en su resurrección de entre los muertos el perdón de pecados como lo hizo y la vida eterna como lo hizo, sin ninguna necesidad de por ello ir un paso más como hizo, ofreciéndonos el integrar su mismísima familia. Dios no solo quiso darnos el perdón, no solo quiso darnos la salvación y la vida eterna. A Dios le ha placido poder darnos su propia familia. Él quiso incorporarnos a la familia de Dios y recibirnos como sus propios hijos. Por eso decimos en esta mañana que la adopción causa tanto asombro y se denota en las palabras de Juan, pero que también tanto asombro y en la conducta de quienes hoy decimos ser cristianos debiese evidenciarse. Si la redención nos da una nueva condición, antes éramos condenados y ahora somos salvados, la adopción nos da de alguna manera una nueva relación. Porque hemos pasado inmediatamente de enemigos de Dios a hijos de Dios. Sin duda esto es una dignidad especial, porque es algo que la iglesia no puede dar. Porque es algo que la religión no puede dar. Porque es algo que los pastores no podemos dar. Porque esta dignidad es patrimonio exclusivo de Dios Padre. Dice el verso 2 del capítulo 3 que acabamos de leer. Ahora vos sos mi hijo. ¿Sabes una cosa? Esta es una dignidad que ni siquiera Dios le ha dado a los ángeles. Mire lo que dice Hebreos 1:5. ¿A cuál de los ángeles Dios le dijo alguna vez, mi hijo eres tú? Es que ninguna criatura, es que ningún ser creado puede entrar en esa relación filial para con Dios de manera de establecer un diálogo hijo-padre, padre-hijo. Nadie. Ni siquiera los ángeles, los cuales nunca pecaron y que viven de continuo en la presencia de Dios, pueden llamar a Dios Padre. Hasta el momento en que Jesús murió en la cruz del Calvario, la única persona que podía llamarle Padre era Jesucristo mismo. La única persona hasta aquella muerte de cruz que podía ser mencionado como hijo de Dios era Jesucristo mismo. Pero fue Jesucristo quien con su sacrificio ha decidido compartirnos tal dignidad a nosotros. Ahora somos hijos de Dios. y cómo no asombrarnos con ello. Pero en segundo lugar, en esto de recordar aspectos fundamentales de ser hijos de Dios, en esto de ¿y ahora qué? Recordar aspectos fundamentales que nos permitan seguir de pie como hijos de Dios, entender que Dios no solo nos ha dado una dignidad especial que ni siquiera ha dado a los ángeles, sino que también Dios ahora dice, tenés un desafío especial. ¿Y cuál es ese desafío? Bueno, miren lo que dice el verso 1, pero en su segunda mitad. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Dice otra versión, por eso el mundo no nos comprende. Y el desafío especial que tenemos es que aún estando dentro de un contexto, de una sociedad y de un mundo en el cual somos incomprendidos, en el cual no nos entiendan y en el cual incluso llegasen a desecharnos, tenemos el desafío especial de ser sal y luz para con la vida de estos. Verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y esa palabra ahora está marcando nuestra vida para un antes y un después. Ese ahora significa la diferencia entre el pasado y el presente. Ese ahora significa que no siempre fuimos hijos de Dios. Que hubo entonces un momento a partir del cual los cristianos podemos decir ser llamados hijos de Dios. Y esto echa por tierra toda esa filosofía barata del posmodernismo que trata de decirnos que todos somos hijos de Dios. ¿No es así? Es muy importante tener en claro que cuando nosotros nacemos, no nacemos hijos de Dios. Es muy importante tener en claro que cuando nosotros nacemos, nacemos como criaturas de Dios, pero no como hijos de Dios. Y que debe haber un momento exacto en nuestra vida en el cual nos arrepintamos de nuestros pecados. Que luego de esto entendamos que necesitamos el perdón de Dios y por ende imploremos su intervención en nuestra vida, entendiendo que el sacrificio en la cruz del Calvario fue suficiente para aplacar la ira de Dios contra el pecado de aquel que ocupó mi lugar. Tiene que haber un momento exacto en el que se dé esta experiencia en la vida de alguien a partir de la cual todo empiece a ser diferente entre lo que éramos y lo que somos. Por eso, esa palabra que dice ahora significa que no siempre fue así, sino que ahora somos hijos de Dios. Vos que en esta mañana estás oyéndome, podés dar plena fe, podés estar absolutamente seguro de ser un hijo de Dios. La pregunta que quiero hacerte a vos en puntual, que en esta mañana estás escuchándome, ¿vos reconocés haber un día en tu vida en el cual te arrepentiste de tus pecados, confesaste tu mala manera de vivir y te convertiste entonces en un hijo de Dios para a partir de entonces poder hablar de una vida que nuclea un antes y un después, una vida de un pasado sin Dios y una vida de un presente con Dios? Me encanta cuando Pablo escribe en 2 Corintios 5, 17, ese pasaje tan conocido que quiero volver a traer hoy en la Nueva Traducción Viviente. Esto significa, dice Pablo, que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida, dice, entre signos de exclamación, ha comenzado. Estamos para ayudarte. Yo quiero decirte en esta mañana, no dejes de escribirnos, no dejes de contactarte con nosotros por las redes, por el WhatsApp o por el medio que te sea posible. Inclusive tenemos una guardia de secretaría. Estamos sábados y domingos en este lugar asistiendo a algunos vecinos. si es que necesitas que te ayudemos, para que entonces conozcas a aquel que en verdad puede hacerte su hijo. Es que tiene que haber una diferencia que marque la vida del cristiano. Y este es el desafío especial que tenemos por delante, aquellos que decimos ahora ser hijos de Dios, vivir como Jesucristo vivió y nos enseñó que debíamos vivir a partir de la nueva vida que solo Él puede darnos. En la carta de Juan, te desafío, a vos que te gusta estudiar la palabra, a que encuentre 10 evidencias que Él escribe de puño y letra de lo que significa ser un cristiano ahora en detrimento de lo que era antes aquel que no le conocía a Cristo como su Salvador. 10 evidencias marca Juan de lo que es ser un cristiano. Y él va trazando la diferencia entre lo que es ahora y lo que era antes. Y lo hace a modo de enseñanza para que ellos vivan como hijos de Dios. Pero en esto de recordar aspectos fundamentales de ser un hijo de Dios, Juan dice: ser un hijo de Dios no solamente significa que ahora tenemos una dignidad especial, dignidad que ni los ángeles tenía, un desafío especial, el ser sal y luz en medio de tanta corrupción, sino que en tercer lugar, ahora tenemos un destino especial. Miren cómo lo dice el verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Lo que Él está diciendo acá es, ustedes tienen un destino especial y esto debe sí o sí impulsarlos a un futuro. O sea, no pueden vivir solamente en las circunstancias presentes. Sé que vivimos circunstancias presentes difíciles, pero ustedes que dicen ser ahora hijos de Dios deben proyectarse al destino que Dios les ha marcado. Esta justamente ha sido la fuerza propulsora que ha mantenido en pie a lo largo de todos estos años a la iglesia, desde la primitiva hasta la actual. Quiero preguntar, ¿por qué el imperio de entonces, con toda su majestuosidad, con toda su potencia y con toda su voracidad, como todos los imperios que le siguieron, no pudo cerrar la boca de los cristianos? ¿Cómo es que el mensaje que Cristo ha dejado a la iglesia no ha podido ser acallado ni amordazado? ¿Por qué no pudo detener el enemigo el avance de la iglesia? Cuando nosotros miramos para atrás, vamos a ver que ese imperio y que todos los que le siguieron, que todas las vertientes filosóficas, que todos los postulados políticos han terminado. Que todo lo que supo azotar hoy ya no está. ¿Y sabe usted qué es lo único que entonces vivía y 2000 años después sigue más viva que nunca? Es la iglesia. ¿Y qué es lo que ha mantenido a tantos millones de cristianos de pie cuando todo lo demás que atentaba contra esto han caído, sin ninguna duda? El mantenerse expectantes en la esperanza que ellos tenían de cara a lo que venía por delante. Ellos se sabían a sí mismos como un pueblo de esperanza, porque era un pueblo que sabía que la muerte había vencido y que, como dice Juan, tenían un destino de gloria. Y note que el destino no es tanto el lugar en donde estaremos. Juan no les habla del cielo meramente. Él no está hablando tanto del lugar en donde como hijos de Dios irían o donde como hijos de Dios iremos, sino en verdad les está diciendo lo que irán a hacer allí. El destino del cristiano es una esperanza no tanto basada en dónde estaremos, sino conforme la enseñanza bíblica, ¿con quién estaremos? Dice el capítulo 3 y el verso que acabamos de leer, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Vivamos cada día bajo la expectativa de ese destino que Dios nos ha dado. Pero, para terminar, en esto de recordar aspectos fundamentales de ser hijos de Dios en este tiempo en el que los hijos de Dios debemos ponernos de pie a aquella pregunta, ¿y ahora qué? Juan dice que ser hijo de Dios no solamente significa una dignidad especial que ni los ángeles tenían, un desafío especial, ser sal y luz en medio de la corrupción, un destino especial que nos tiene que llevar a vivir cada día en la perspectiva de dicha esperanza, la de verle a Él en la hermosura de su santidad. Sino que en cuarto y último lugar significa que ahora tenemos un deber especial. Verso 3 y último. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Puntualmente está diciéndole, ustedes ahora tienen un deber como hijos de Dios, ya que la esperanza de la vida cristiana de ninguna manera puede ser pasiva, sino que todo lo contrario, debe ser proactiva. Debe impulsarle a ustedes dicha esperanza, la de ser ahora hijos de Dios y de tener una perspectiva de gloria a vivir de una determinada manera. Dice, si ustedes tienen esta esperanza puesta en Él, si tienen la esperanza de que van a ser entonces un día semejantes a Él cuando lleguen a su presencia, entonces deben hacer algo en el presente conforme a ese destino de gloria. El que tiene esta esperanza, la de ser semejante a Él y verle a Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Es que ustedes tienen el deber de vivir una vida de santidad. Y esto es muy importante en tiempos tan livianos, tan baratos, tan poco comprometidos del cristianismo de hoy. Yo quiero decirte que ser cristiano es mucho más que elegir un destino de antemano. Son muchísimos los que se dicen cristianos y que han circunscripto y reducido todo el mensaje de la fe a decir, le he pedido perdón a Cristo por mis pecados, me he arrepentido y ahora tengo un destino eterno. Yo quiero decirte que el cristianismo es mucho más que elegir un destino de antemano. Yo quiero decirte que en realidad el cristianismo no pasa por elegir un destino. El cristianismo sí pasa por elegir, es por elegir un camino con el cual llegar a ese destino. Obviamente que frente a ese camino estamos todos conforme la mirada en el destino eterno. Pero si ustedes recorren todas las hojas del Nuevo Testamento, se van a dar cuenta que el énfasis de la enseñanza cristiana no está tanto a dónde voy a vivir después de que me muera, sino cómo tengo que vivir antes de morirme. Este es el desafío que Juan le deja a los hermanos en el primer siglo. Les dice, ustedes tienen el deber de ser como Jesús. Ustedes tienen el deber de vivir como Jesús. Así que en medio de la desolación, en medio de la inmoralidad, de la persecución, de la confusión, de las distintas vertientes que intentarán desunirlos, pónganse de pie y recuerden lo que significa ser un cristiano. Tener una dignidad especial que solamente Dios le ha dado a sus hijos y ni los ángeles tienen. Tener un desafío especial, ser sal y luz en medio de tanta corrupción. Tener un destino especial, vivir en esa perspectiva de esperanza continua y tener un deber especial, cumplir el deber que Dios nos ha dado como hijos de Dios. Aun cuando estemos como los cristianos de entonces, en medio de tanta dificultad, habiendo pasado tanto que tanto ha afectado la vida de quienes se reconocen pueblo de Dios. Yo quiero animarte en esta mañana a que te preguntes, ¿y ahora qué? Y que te pongas de pie, indefectiblemente, sin perder la perspectiva, la esperanza y el enfoque. Que Dios te bendiga. Que Dios derrame sobre tu vida y sobre la de toda tu familia las más ricas bendiciones frente a las cuales Dios pueda poner a un hijo o a una hija, y que puedas mantenerte firme sobre tus pasos y sobre el desafío que Dios marcó para vos como hijo de Dios, pase lo que pase. Que tengas una hermosísima semana y que Dios te bendiga.
Gracias por escucharnos. Esperamos que este mensaje bendiga y transforme tu vida. Te invitamos a suscribirte y compartir este contenido. Para más información, entra en www.cristolaoportunidad.com.ar o búscanos en redes sociales como Cristo la Oportunidad.